En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM, que recorremos nuestra comunidad y que en el día de hoy nuestro punto de partida es la Puerta del Sol.
Después de un tiempo en el que los madrileños hemos estado pensando en qué le falta o qué le sobra al kilómetro cero, ya tenemos resultados. El Colegio de Arquitectos de Madrid nos cuenta los resultados de esta encuesta, de la encuesta Piensa en Sol. Una encuesta online realizada a 4.000 personas. La primera pregunta: ¿qué le falta a la Puerta del Sol? El 32% de los encuestados considera que zonas de sombra y más color verde, es decir, más vegetación. También echan en falta lugares donde sentarse, que no tienen por qué ser terrazas, que por cierto es la tercera opción más deseada.
Pues ya conocemos qué le falta, ahora sepamos qué le sobra a la Puerta del Sol. El 37% de los encuestados eliminaría el tráfico rodado. Nos llama la atención que el 19% quiere quitar algún kiosco de prensa. También para el 19% de los que han contestado a esa pregunta, al kilómetro cero le sobraría gente.
Bueno, y más en estos días, ¿no? Diría yo. La última de las preguntas es la siguiente: ¿qué carácter debe predominar en la Puerta del Sol? Pues bien, gana por mayoría los que han contestado que les gustaría que la Puerta del Sol continuase siendo un lugar de encuentro. Bueno, yo creo que eso, además, sí, esto ya lo es, sí, porque anda que no queda gente, ¿no?, ahí en el kilómetro cero o en el Oso y el Madroño.
Bueno, pues después de esta primera fase online, de este Piensa en Sol, que sepáis que van a llegar otras encuestas, en este caso las presenciales. Y en cuanto nos pasen los resultados, pues os los vamos a contar aquí en Hoy en Madrid. Desde Sol vamos a ir dirigiendo ya nuestros pasos en esta mañana de lunes hacia diferentes distritos de la ciudad de Madrid, hacia distintas localidades de nuestra región. Con la unidad móvil, por ejemplo, nos vamos a pasar por Plaza de España, en concreto por la calle Irún número 7.
Tú también puedes pasarte por allí, pero tienes que llevar, eso sí, algún juguete. A ser posible, que sea nuevo, sí, y preferiblemente que no sea bélico ni sexista. La gente de Fundación Intermundial y Cruz Roja Española los están recogiendo para luego repartirlos entre niños de 1 a 12 años. Eso está bien para que sepáis más o menos las, sí, edades, de 1 a 12 años, que viven en familias que no lo están pasando muy bien.
Regalos también para los más mayores, porque ellos también creen en los Reyes Magos. Nos lo van a contar desde Mensajeros de la Paz.
Hemos quedado con ellos, ¿eh? Lo hemos hecho en el Belén solidario que han instalado en la calle Fuencarral 44. Allí nos espera nuestra unidad móvil. Es más, la unidad móvil ya nos está enviando fotos de ese Belén, foto de esa caja, de esa urna donde podemos dejar también donativos. También hay una silla donde va a estar el paje real. Uh-huh. Ese paje real que va a recoger la carta de los Reyes Magos, también de los mayores.
Claro, porque todos deberíamos escribir ya nuestra carta a los Reyes Magos, que luego no llega.
Podemos llevar la carta, podemos echar el donativo, y os recuerdo que en este nacimiento las ofrendas también llegan en forma de litros y kilos de comida. Enseguida conectamos con la móvil y os damos todos los detalles.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Una mañana. mañana de lunes, muy solidaria, os lo estamos contando. Son tiempos, bueno, pues en los que efectivamente se nos pide que seamos un poquito mejores personas y yo creo que lo estamos consiguiendo entre todos.
Os recuerdo una vez más que si tenéis en marcha alguna iniciativa solidaria, la queréis dar difusión, pues lo mejor es que os pongáis en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Somos Hoy en Madrid. Nos puedes mandar un mensajito, puedes publicar en nuestro muro, o también nos puedes enviar un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es y dentro de nuestras posibilidades intentaremos pues darle la mayor difusión posible.
Claro que sí, que nos gusta compartir todo aquello que vosotros hacéis y que lo sepan los demás. También tenemos nuestras secciones habituales y ya sabéis que tenemos una biblioteca ya inmensa en este estudio. Yo creo que vamos a tener que ampliarlo, bueno, pues para que entren la cantidad de libros de los que hemos estado hablando ya en todos estos años. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal?
No te voy a pedir que me digas cuántos, pero cualquier día podríamos echar la cuenta.
Vamos a echar la cuenta un día, sí.
¿Sí?
¿De cuántos libros llevamos?
Sí, porque empezamos allá por el 2010.
Hombre, es difícil porque podemos contar volúmenes de libros, pero no tenemos todos, porque muchos de los libros que nosotros hemos ido poniendo en esta biblioteca también los hemos ido donando a causas benéficas.
La semana pasada, sí.
Por cierto, entonces
se fueron al mercado de la cebada unos cuantos.
Y sabes que entonces, claro, va a ser difícil echar las cuentas, porque no están todos los que son.
Bueno, pero
podemos hacer un cómputo de autores que han estado con sus respectivos libros. Como el de hoy, que repite, ¿os acordáis? Yo creo que el año pasado, por estas fechas, teníamos una chica muy simpática, Rocío Carmona. ¿Os acordáis seguro de aquella historia?
A ver.
Una joven Amish que se llamaba Hannah, que se enamoraba de un chico
sí, me acuerdo.
Iba allí a su colonia. Ella se enamorada, dejaba la colonia y se iba a buscarlo a Nueva York. Bueno, pues ahora sigue con Robinson Girl. Robinson Girl, pues hace una especie de guiño, ya sabéis, a Robinson Crusoe, también a la Isla del Tesoro, en versión femenina. Es una chica que cumple 18 años, de repente se despierta después de una fiesta, pero no se despierta en la habitación de su casa o en la casa de una amiga, sino en una isla.
O sea, que le dieron en la fiesta.
A ver, lo que te iba a decir, que a ver si vamos a tener que hablar de ella con Vara.
Claro.
Con Carlos Álvarez Vara, ya sabéis que los lunes hacemos una sección dedicada a las drogodependencias y otras adicciones.
No va por ahí.
Vale, no, yo puedo imaginar.
Va por fantasía.
Bueno, ya entonces aparece en una isla desierta la mañana siguiente.
Eso es. Y a partir de ahí se llama Ona. Tiene preferencia por son nombres así sonoros, Hannah, Ona, y Ona, esta chica, pues va a encontrarse con una pandilla allí de cinco, pero especialmente se fija en uno, y entonces surge la chispa, surge el amor, no digo más.
¿A que la isla desierta hay también chorbos?
Claro.
Ah, vale.
Es que estaba desierta, pero no del todo. Ha habido gente que, más gente que se ha despertado igual que ella y de repente
estaba en esa isla.
Al principio,
al primer vistazo es desierta, pero indagas un
pero
poquito.
Pero luego hay
es como la Puerta del Sol.
Vale, vale, perfecto.
Un lugar de encuentro.
Hombre, claro, ella en la portada del libro, que lo tenemos aquí, ella pregunta eso, ¿no? ¿Y si encontraras el amor en una isla desierta?
Mira qué observador está la portada.
La verdad que
los
sí.
Los del agua azul encontraron el amor en una isla desierta.
Sí,
¿no?
Pero ellos naufragaron juntitos ya. Ellos ya se conocían de antemano.
Bueno, es verdad, ya venían en la misma embarcación.
Ya venían de serie. ¿Eran primos o algo así? Me suena. ¿Eran primos?
Mira, ya no me acuerdo.
No me acuerdo. Si alguien se acuerda de la relación de parentesco entre los dos niños que se quedaron ahí en la isla que naufragaron, que nos lo digan. Yo creo que eran primos, pero
no me acuerdo
yo del todo. hoy@ondamadrid.es. De niños vamos a seguir hablando en nuestro programa porque además tenemos un concierto muy bonito, una iniciativa interesante, la que va a tener lugar este jueves en el Teatro Real, nada más y nada menos, un concierto en el que vamos a escuchar las voces de 500 chavales que se suben al escenario del Teatro Real para conseguir dinero para que otros niños puedan tener becas de comedor.
Una iniciativa solidaria. Todo lo que recauden en ese concierto, 500 voces, 100 becas. No, 1000 becas. 1000 becas. 500 voces. Multiplicamos por 2 las voces y el esfuerzo. Y nos salen 1000 becas que se van a donar esos beneficios. Van a ir a Cáritas Española, a la Federación de Banco de Alimentos y la ONG por la sonrisa de un niño. 500 becas de estas 1000 van a ir para ayudas a comedor para chavales aquí en España. Y 500 becas van a ir para ayudas a comedor para los chavales de Camboya.
Un programa además musical muy variadito, que va desde la zarzuela hasta los villancicos más tradicionales. Así que yo creo que va a ser del gusto de todos.
A las 12:30 contaremos esto.
Sí, las entradas están ya a la venta y además a las 12:30, como dice Sergio, que hablaremos con Fermín Urbiola, el director de la Fundación Sirimi, que son aquellos que organizan el concierto. Os daremos alguna sorpresita respecto a esas entradas, pero habrá que esperar a las 12:30 de la mañana.
Nosotros ya hemos comprado nuestra entrada para que lleguen esas becas de comedor. Lo que pasa es que tenemos una agenda complicada y no podemos asistir al Real. Ya ahí lo dejo.
Hay que estar pendiente de lo que vaya sucediendo en este programa. Hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Ahora nos vamos a la calle.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Va a estar abierto hasta el próximo 10 de enero. Hablamos del Belén Solidario de Mensajeros de la Paz, que abre además las 24 horas del día. Está ubicado en el número 44 de la calle Fuencarral. Es un nacimiento artesano filipino de la isla Cebú. Se lo regalaron al Padre Ángel por la ayuda que prestaron en el país tras el desastre de Tlifón Ayán.
Donde siguen llegando ayuda y donde además nos recuerdan que no nos debemos de olvidar de la tragedia en Filipinas. Y
claro,
hay que seguir haciendo donativos.
Bueno, porque pasa el momento en el que todos los medios de comunicación estamos muy pendientes, pero las necesidades siguen estando ahí y hay que cubrirlas.
Y también hay gente, ¿no?, en nuestra comunidad que necesita esa ayuda y que necesita que no nos olvidemos de ellos. Por eso acudimos a este Belén Solidario 24 horas. Ya son muchos los madrileños que han llevado hasta este lugar alimentos no perecederos. Y también los que han optado por la máquina expendedora de donaciones. Toda una novedad que está siendo todo un éxito. La capilla donde se expone este Belén es la de Nuestra Señora de la Soledad. Y hay que ir porque es que esta capilla lleva más de 50 años cerrada al público. Hasta allí también ha llegado un paje real, para que los niños entreguen su carta para los Reyes Magos. Por cierto, que desde Mensajeros de la Paz también nos recuerdan que los mayores también creen en sus majestades de Oriente y recogen regalos para ellos.
Así que nosotros ponemos nuestro granito de arena con la unidad móvil. Ahí están Mariano Naranjo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Buenos días, ya muy ubicados buenas. En esta capilla, más conocida como la Capilla del Humilladero de Fuencarral. Y dice el Padre Ángel que la solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene. Y es lo que está haciendo mucha gente desde primera hora de esta mañana, llegando hasta aquí con sus alimentos o haciendo sus aportaciones en esa máquina expendedora. Adrián Gutiérrez es el coordinador de esta campaña, está pues preparando todo cada día, pendiente de la gente, informando, porque son muchos los ciudadanos, lo estamos viendo, ¿no?, que vienen, que se informan, que preguntan qué es lo que pueden traer, van al supermercado, vienen a traer los alimentos o que utilizan esta máquina solidaria que convierte todo un donativo en un alimento y que está siendo todo un éxito, decíamos.
Sí, sí, vamos, la campaña al principio empezó poco a poco, pero a medida que la gente ya sabe que estamos aquí, cada vez contribuye, trae más alimentos y bueno, y viene o dona a través de nuestra máquina solidaria.
Vamos a decir cómo se puede utilizar. Nosotros venimos con nuestro dinero y vemos que, por ejemplo, podemos aportar un euro y señalamos a esta fotografía donde hay un cartón de leche o un contenedor con judías o un bote de tomate, ¿no? Así funciona.
Sí, puede parecer una máquina de tabaco vista desde lejos, pero no lo es. Es una máquina solidaria y nos permite hacer nuestro donativo a través de ella. Podemos elegir el concepto a donde queremos que se destine, un kilo de arroz, pan, leche, pulsamos el botón y la máquina registra por la cantidad de veces que se pulsa cada uno de ellos. Luego que hay una caja, que no es una caja de tabaco también, lógicamente, sino una caja donde aparece una pegatina del producto que hemos seleccionado. Esa caja se la puede quedar de recuerdo a aquel que contribuya o dejárnosla a la caja para que la volvamos a reutilizar y bueno, tener también pues una perspectiva un poco ecológica del proyecto.
Yo le decía a Adrián Gutiérrez, ¿esto quién lo ideó? Y me dije, no podía ser otro, el Padre Ángel, ¿no?
El Padre Ángel. sí, el presidente de Mensajeros de la Paz. Él, bueno, vio en esta máquina algo diferente. Es una máquina donde el donativo pues puede ser como por otras vías, ¿no? Pero llama la atención a la gente, le gusta, es divertido y sí aporta ese punto de originalidad. Y es una idea, padre Ángel.
Claro, se llama también la atención de diferentes maneras, también con la apertura de esta capilla tan histórica que han agradecido mucho los vecinos del barrio. Me dice Adrián que le encanta estar aquí porque está conociendo tantas cosas de este barrio.
Sí, es una lección de historia. La gente viene aquí y te explica sus vivencias o lo que ha pasado con esta ermita a lo largo del tiempo. La gente está muy vinculada a ella, entonces nos agradece constantemente. Nos agradece el proyecto de Mensajeros de la Paz, de la recogida de alimentos, de que estemos aquí, tanto los responsables como los voluntarios, pero agradece que se haya abierto la ermita, que la gente pueda entrar, que vea al Cristo del Consuelo, a la Virgen de la Soledad y además el Belén, porque también lo hemos puesto bonito para la ocasión.
Vamos a contar lo que hay en el interior de esta capilla, que decíamos llevaba más de 50 años cerrada, pertenece a una parroquia cercana, la de San Ildefonso, pero antiguamente era de unos marqueses que tenían aquí su casa, y esto estaba en el extrarradio de Madrid, y la gente lo que hacía al pasar era rezar, que era como una obligación o una devoción, ¿no?, que solía tener.
Sí, era un humilladero donde estaba la imagen de la Virgen, y era al mismo tiempo una entrada a unas caballerizas. Entonces entraban por aquí, alguien hizo una ermita, creo que por petición popular, según nos decían, y el marqués la construyó, y fue de estos marqueses durante mucho tiempo. Unos marqueses que nos dijo un señor que descendían en su linaje de Cristóbal Colón.
Y en este punto donde nos encontramos incluso hubo un asesinato.
Sí, aquí también nos dijo, nos habló otro señor de que mataron antes de la Guerra Civil a un teniente, creo que se llamaba Sáez de Tejada, y bueno, dicen que fue uno, al parecer, uno de los hechos, ¿no?, que luego provocó el levantamiento y la Guerra Civil, y bueno, en fin, que estamos en un sitio con mucha historia.
Vamos a entrar al interior de esta capilla, porque estamos viendo que esto es una joya de la arquitectura madrileña del siglo XVIII, y lo que vemos en el interior es este cuadro de Nuestra Señora de la Soledad, también dicen que es la Virgen de la Paloma, porque la imagen es la misma, y eso también tiene su explicación, ¿no?
Sí, al parecer el nombre proviene de lo mismo, Soledad y Paloma, también es esto que nos ha contado un señor que ha venido por aquí. Y sí, es lo mismo, la Virgen de la Paloma y la Virgen de la Soledad creo que son la misma Virgen.
Es del siglo XVII, al igual que esta talla del Cristo del Consuelo del siglo XVII.
Sí, los dos son del siglo XVII. Esta ermita es del siglo XVIII, de 1712. Al parecer el Cristo estaba antes colocado aquí, la gente venía
a rezarle, ¿no? Y lo veía por la ventana, por la capilla. Vemos aquí dos belenes. Aquel es el de Filipinas, que han sido donados por los habitantes de una isla, ¿no? Que me imagino han querido agradecer al Padre Ángel todo el esfuerzo que está llevando hasta ese lugar.
Claro, bueno, y aunque nosotros, Mensajeros de la Paz, estemos recogiendo alimentos aquí en este punto, estos alimentos serán destinados a comedores sociales y a bancos de alimentos en España, ¿no? Pero bueno, no queríamos tampoco que Filipinas se quedara en el olvido, entonces el Padre Ángel ha traído este Belén para que, bueno, siga presente, que la ayuda se necesita, que, bueno, que la gente no se olvide de que Filipinas también necesita ayuda. Y luego está este otro, que es un Belén que ha hecho una persona cercana a la casa, un belenista, un artista, y la verdad es un Belén artesanal que es precioso y que yo invito a todo el mundo a que venga a verlo porque merece la pena.
Es un artesano de Morata de Tajuña.
Sí, se llama José María Farras. Y bueno, lo ha hecho con todo el cariño del mundo para el Padre Ángel, para este Belén solidario y para que consigamos que venga mucha gente, traiga muchos alimentos y llenemos los bancos solidarios.
Y aquí al lado vemos un confesionario que ha empezado también a funcionar durante estos días, ¿no?
Es un confesionario donde hay sacerdotes que confesarán a todo aquel que quiera venir durante estas fechas. Vamos a estar hasta el 10 de enero, lo decíamos, llueva, nieve, lo que suceda, y va a haber un sacerdote aquí siempre.
Todo. Las 24 horas del día. Y nos dicen además que este fin de semana ha sido muy fuerte en cuanto a donación. Mucha gente ha traído alimentos. Y vemos también esta hucha donde se puede hacer la donación en metálico, también llena. Podemos venir aquí y depositar el dinero que consideremos necesario, ¿no?
Sí, esa es la tercera vía, además de traer el alimento físico, de donarlo a través de nuestra máquina solidaria. Tenemos una urna donde la gente puede contribuir con lo que considere oportuno.
Hay otra más, se puede mandar un SMS al número 28077 poniendo la palabra alimentos. El coste del mensaje es 1,20€ y va a ir destinado también a la compra de esos alimentos.
Efectivamente, cualquiera de las vías por las que la gente quiera colaborar son perfectamente válidas y nos va a ayudar a, pues, a que las familias, los niños no pasen hambre, porque no, es algo que no podemos permitir.
Se necesita leche, aceite, galletas, conservas, alimentos infantiles, y es lo que vemos que está trayendo la gente, ¿no? Legumbres también,
¿qué se puede traer?
Tomate, en fin, necesitamos todos alimentos que sean no perecederos, porque resulta mucho más fácil para distribuir, ¿no? La carne o la fruta que se puede llevar allí, para nosotros es más complicado. Sí.
Hay un ciudadano que está preguntando qué se puede traer, ¿verdad? Sí. Estábamos en directo, es lo que está informando Adrián, porque hay mucha gente que viene, pasa y luego vuelve con esos
alimentos. Adrián, ¿es el que vemos en las fotos que nos has enviado, que lleva un chaleco reflectante?
Sí, es él. Aparece en la foto que os he enviado. Es psicólogo y trabaja durante el resto del año en un centro de día donde hay personas con Alzheimer, pero ha querido involucrarse en esta campaña navideña y estar aquí, supervisando todo. Y también supervisando todo cada día el Padre Ángel, que nos dice, hace una visita diaria siempre que está en Madrid.
Sí, el Padre Ángel está muy ilusionado, y la verdad es que cada vez que hace una apuesta de este tipo, la gente responde, porque la gente es la que da vida a estos proyectos. Todas las personas que colaboran desde lo que pueden, pues eso, nos dan ánimos y ganas para que sigamos impulsando iniciativas de este tipo y encontremos maneras de ayudar a quien lo necesita.
Adrián, hace aproximadamente un año que se creó el Banco Solidario de Mensajeros de la Paz. Allí se reciben alimentos, se entregan 3.500 alimentos a 3.500 personas cada mes. También se dan muchísimas comidas en los diferentes comedores que tenéis, uno de ellos en la propia sede. Está previsto que para el próximo mes de enero se abra otro en el barrio de Villaverde, así que las necesidades son muchas, y lo que hacéis es crear redes de recursos anticrisis a medida que veis que las necesidades van creciendo, ¿no?
Efectivamente, o sea, hay que buscar canales para ayudar, porque, bueno, por el momento que estamos viviendo, pues se necesita más que nunca la ayuda y la solidaridad de la gente. Y a veces, como es el caso de esta máquina, la imaginación es un instrumento más de ayuda, ¿no? Si conseguimos que por otras vías la gente siga colaborando, bueno, pues seguirán siendo un éxito. Y el éxito seguirán siendo gracias a la gente, por supuesto.
He visto a gente que ha venido con su paquete de arroz, personas incluso, veis que tienen ciertas necesidades, pero que han dado lo que pueden, ¿no?
Lo que pueden. Hay gente que bueno, que se ve que no tiene prácticamente nada y aún así quiere formar parte, quiere ayudar y trae, bueno, lo que pueda, el kilo de arroz, lo trae, lo deja aquí. Para nosotros eso, pues, nos emociona mucho y nos da ganas, bueno, de seguir aquí el tiempo que haga falta. Hasta cuando, todo lo que se necesite.
Veo al fondo un buzón de correos. Ahí pueden depositar los
amarillo,
niños.
Amarillo, de correo de toda la vida, claro.
Claro, ahí pueden depositar los niños sus cartas para su majestad de los Reyes Magos de Oriente. El pajo real está en camino, llegará el 20 de diciembre y estará aquí también por si alguien quiere entregar la carta
el 20,
en mano, ¿no?
Que es el
bueno,
viernes.
El paje ya está aquí las tardes. Quien quiera venir a ver el paje ya se ha adelantado y va a estar aquí durante todas las tardes. A partir de este viernes, el Rey Mago estará aquí hasta 5 de enero. Va a estar también todo el tiempo que se le necesite.
Muy bien, entonces ya podemos traer nuestras cartas. Los mayores siguen creyendo en la Navidad, y es algo que tenéis muy presente desde vuestra fundación Mensajeros de la Paz, lo digo, porque se siguen recogiendo también regalos para las personas que están en las residencias, personas mayores que necesitan colonia, bolígrafos, bufandas, zapatillas, cinturones, y todo eso se puede entregar en vuestra sede, ¿verdad?
Se puede entregar en el centro de día, Plaza General Vara de Rey 1, o bien poniéndose en contacto con ellos a través de centrodedia@mensajerosdelapaz.com. Entonces, por supuesto que siguen creyendo los Reyes Magos, los mayores. Yo creo que todo el mundo creemos y a todos nos hace ilusión. Por tanto, seguimos pidiendo que la gente, pues, siga aportando los regalos, pequeños detalles, que sean regalos nuevos. No hace falta un valor económico muy muy grande, pero sí que sea algo a estrenar, porque creo que todos nos merecemos algo, que nos regalen algo que sea para nosotros.
Importante la labor en toda la Fundación de Mensajeros de la Paz, de los voluntarios. Ahora estás tú aquí solo, pero dentro de unos minutos llegan los voluntarios para recoger todos los alimentos.
Sí, los voluntarios ya están al llegar y estamos durante todo el día. Este es el periodo de tiempo donde todavía viene poca gente. pero ya empieza a llegar. Siempre somos por lo menos tres personas aquí recogiendo, porque el volumen de colaboración sigue siendo, es bastante, bastante grande, aunque necesitamos que lo sea mucho más. Por eso pedimos a todo el mundo que se acerque a Estilla, Fuencarral número 44, a la ermita, y traiga todo lo que pueda para llenar los bancos de leña.
Pues esta es nuestra pequeña también aportación, claro. Comentar que esto existe para que mucha gente más lo conozca y venga con sus alimentos o haga sus donativos también en esta máquina solidaria.
Mira, además, puedo leer, Gloria, sí. Las fotos que nos has enviado, ese cartelón que está encima de la silla donde se sienta ya por las tardes el paje real, donde leemos en letras grandes también lo que tú nos decías, que podemos colaborar enviando alimentos, la palabra alimentos, al SMS 28077.
Eso es.
Muy bien hecho, que lo podemos hacer, que además lo están esperando y que de verdad que toda ayuda siempre bien recibida, por pequeña que sea. Muchas poquitas ayudas hacen una ayuda muy grande y muy solidaria. Gloria Talavera, Mariano Naranjo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego. Voy a dejar un mensaje de Navidad, ¿vale? Que aquí hay un cuaderno.
Ah, mira.
También para entregarlo. ¿Algo en especial, Sergio? Bien. Belén.
Pues yo...
Delegamos en ti, ¿no?
Claro, venga. Yo quiero que sea algo que de poner, de sobre todo, ¿no? Que esta Navidad sea menos dura para todos y que el 2014 sea el año de todo el mundo.
Y yo creo que luego tienes que dibujar muchos corazones, ¿vale?
Muy bien, en ello estoy, ya estoy escribiendo.
Venga, mucha energía positiva. La Unidad Móvil de Onda Madrid, con Mariano Naranjo, Gloria Talavera. Ahora están en ese punto de la ciudad de Madrid, están en la calle Fuencarral número 44, pero se nos van hacia Plaza de España para hacernos eco de otra iniciativa solidaria, en este caso, recogida de juguetes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28200.
Tiempo ahora para hablar de adicciones, para hablar de drogodependencias. Lo hacemos todos los lunes aquí en la sintonía de Onda Madrid. Lo hacemos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de drogodependencias. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, tengáis ambos dos.
Bueno, muy buenas. Vamos a empezar, si te parece. Vamos a dirigir nuestras miradas hacia Uruguay, que recordamos, ¿no?, ha sido noticia, está en todas las tertulias, se ha convertido en el primer país del mundo en regularizar la producción, la venta y el consumo de marihuana.
Sí.
Algo que está en boca de todos, como decimos, que ha sorprendido y que muchos se preguntan si esto podría suceder en otros países o del entorno, es decir, vecinos, ¿no?, de Uruguay, o se podía trasladar aquí a Europa.
Bueno, primero está ocurriendo en Uruguay, que es un país para mí modélico en términos de que tampoco ha tenido nunca gravísimos problemas de consumo de marihuana. ¿O alguien conoce algún asunto gravísimo o una mafia bien organizada en Uruguay como la hubo en Colombia?
Así que ya
claro,
descendido.
Colombia no suena más.
Va a ser que no.
Bueno, pues no, es que no lo ha habido. Uh-huh. Simplemente este señor, que es un presidente insólito, atípico y original, bizarro, que vive sin guardias, que sigue conduciendo el coche que siempre ha tenido y que está dispuesto a que si un día le quieren matar, que le maten tranquilamente. Uh-huh. Hay que verlo.
Sí, lo de Uruguay. Sí,
lo que es un presidente pegado a la tierra. Pues en un momento dado reflexionó sobre cuestiones de que la ilegalidad del cáñamo que él parece conocer y gente que le conoce, llega un momento en que existiendo, si se comparaba con la peligrosidad de las redes mafiosas que actuaban para su distribución o control de la distribución en un país donde no tendría por qué haber control de la distribución ya, y menos aún por mafias, porque se puede dar en cualquier lado, pues pensó que era más grave el coste policial persecutorio mafioso que el coste del consumo pasivo que parecía haber. Uh-huh. Y entonces ha estado lentamente evaluando los riesgos.
Él ha pesado en la balanza, ¿no? Sí. Lo que era todo el entramado, claro. Toda la mafia, el dinero que se hace, ¿no?
Eso es.
Ajá. Entonces, en el negocio, y otro es la salud de la población.
Y entonces él dijo, mira, esto ha revisado con cautela y con buen criterio de sus asesores la historia de cuando se prohibió el cannabis, que definitivamente se prohíbe en un acuerdo de Ginebra de 1935, y que es rarito donde los haya. Para cualquiera que le interese el tema, yo les invito a que vean.
¿Por qué dices que es rarito? Danos una pincelada.
Porque Estados Unidos se empeñó en meter como fuera al cáñamo.
Sí, que parece que fue así como.
Y lo que pasa es que la gente no se atrevía a decir que no.
Porque era Estados Unidos.
Pues Estados Unidos y sigue teniendo mucho poder. Pero, es decir, que no cumplen, las sustancias, se insistió por parte de muchos representantes, son distintas y distantes, al decir de Calvo Sotelo, presidente del gobierno español. Entonces, no se puede adjudicar el mismo criterio de restricción a todo. Y menos aún cuando ese todo no es todo. Uh-huh. Es decir, ¿la marihuana es peligrosa? Sí. ¿Yo defiendo el uso de la marihuana? No. Pero tampoco soy defensor de la mafia y del dinero negro que se genera brutalmente y del control y la corrupción que se generan en cualquier órgano a través de lo de las drogas. No quiero recordar aquí que desaparece cocaína de los depósitos de la policía en Sevilla o aquí que dice que se ha quemado 5 toneladas y no aparecen las 5 toneladas para quemar. Pero sí que es así. Y se pasa a la distribución. Y ETA estuvo implicada en quedarse con un cierto casi monopolio en el País Vasco de la distribución de la heroína. Luego se arrepintió y persiguió a los dealers de heroína. Pero hay que decir que es un merdé el tema de las drogas o de las sustancias no sometidas a la transparencia comercial. Entonces, no hacer nada es seguir defendiendo un sistema de corrupción. Cuando la peligrosidad existe, pero existe incluso en menor medida que otras sustancias. Yo leo un artículo, la American en Neurosciences, en Estados Unidos, se declara que el consumo de marihuana en la juventud puede estropear el cerebro indefectiblemente. Es que el alcohol no.
Ya, exactamente igual.
Y sin embargo, no se toma ninguna grave medida, no se ha cerrado ninguna destilería de whisky, de bourbon, ni en ningún lado. Porque además sabemos que las leyes secas son muy malas.
El efecto es el contrario, porque vamos a seguir bebiendo y además, bueno, pues incluso...
Y lo hemos visto, ¿no? Que hay casos.
Destilados de peor calidad, que a saber de dónde salen.
Bueno, pues y además se asentó definitivamente unas redes de control de prostíbulos, de venta subrepticia de alcohol, tabaco y de lo que fuera en los Estados Unidos de América. Por italianos, no exclusivamente. También hubo algún español metido en el ajo. Y vamos, incluso hay una nota marginal de una marca registrada todavía vigente para cigarrillos de cannabis que está hecha por uno que ha sido en algún momento senador, Shelby, en Washington, y que su bisabuelo, que fue un gobernador general de Cebú, en Filipinas, en el virreinato español, antes del 98 y luego se fue a Estados Unidos, era un gran cultivador de marihuana. Y ha guardado la patente y marca renovada para, si se autoriza, vender cigarrillos en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay 34 estados de la Unión que están pensando que hay que cambiar la regulación porque piensan que va contra el sentido común. Entonces, hay que decir, ¿es que va contra los acuerdos internacionales? Pues cámbiese los acuerdos.
Pero sí, bueno, porque es verdad que están ahí, ¿no? Claro. La Junta Internacional de Fiscalización
la
de Estupefacientes de la ONU.
Exactamente. Es donde
que ya ha alertado de que está violando los tratados internacionales.
Ya lo sé.
Pero mi pregunta es, si el experimento, por llamarlo así, ¿no? De Uruguay es un experimento porque es pionero. Es
un experimento social nacional.
Vale, ¿el experimento de Uruguay va bien? ¿Influirá en decisiones futuras?
Sí, pero va a tener una enorme oposición. Lo que se está evaluando ahora es cuál va a ser el aguijonazo del escorpión. Pero que Uruguay va por el camino, pero si puede, le pegan en la cresta. Es un hombre que no respeta las normas comunes, como si los demás las respetaran. En la Organización Mundial del Comercio, ¿qué se respeta? El gran capital, nada más. Y las patentes del gran capital, a costa del hambre de África incluso. Pero no quiero meter mucho en esto, que me caliento.
Sí.
Y hay que respirar muchas veces.
Hay que respirar, simplemente.
Respira, que es lunes.
Creo que es legítimo que un país organice de otro modo el sistema, sobre todo porque desde que se prohibió no ha parado el consumo, no ha hecho más que crecer y engordar los bolsillos de gentuza. No ha tenido otro efecto. Los acuerdos internacionales en algunas sustancias, como el cáñamo, son un desastre de inoperancia, inutilidad y hasta contraproducentes en todos los sentidos. En España no necesitamos casi una ley como la de Uruguay. Aquí quien quiere fumar, fuma. ¿O no es así?
Sí. Además, en principio el consumo estaba permitido, lo que no está permitido
es la venta. No, es que España tiene una cosa que no tiene ninguno de los 160 países restantes de la Unión Europea. En España el consumo privado de derivados del cáñamo nunca ha estado penalizado, es decir, no ha sido tipo penal en ningún código que haya existido. En el año 82, cuando se cambió el Código Civil, en muchos foros se dijo: España legaliza el cáñamo. Mire usted, o despenaliza el cáñamo. Mire usted, es falso. No despenaliza porque nunca estuvo penalizada anteriormente. Cambió un sistema de la contemplación de los delitos graves contra la salud o menos graves contra la salud en la sustancia, pero no fue ninguna legalización, deslegalización, ni nada que se le... ni siquiera una facilitación de los consumos. El consumo en este país ha estado estable, sin grave daño social, y sabiendo que el riesgo de complicaciones por el consumo de hachís es la mitad, 7,6 respecto a 15, de los riesgos de beber alcohol regularmente. Eso es así. Y sin embargo, pues creo que ha llegado el momento de al menos plantear un nuevo sistema de regulación de las sustancias. Y digo regulación, ni siquiera liberalización total. No, regulación. Porque en los acuerdos internacionales, en la Convención Única y en el Acuerdo Complementario a la Convención Única del 71, hay sustancias peligrosas, muchos tranquilizantes, que se venden bajo prescripción médica. Es decir, que son peligrosas, pero no están prohibidas. Incluso a mí me fastidia, a título ya como médico psiquiatra que ha trabajado en el tema de drogas, que esté prohibida la fabricación de heroína. ¿Por qué? Es que es muy mala. Será para usted si se la mete en el ojo, pero la heroína es un analgésico por vía intravenosa superior a la morfina. Y en las UBIs y en ciertas condiciones, una heroína inyectable podría resolver lo que una morfina sublingual no. Pero está prohibido. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento técnico, científico, farmacológico de las sustancias no ha sido la que ha gobernado el sistema de clasificación. Ha sido los intereses de índole geopolítico y geoestratégico con mandarinazgos como el de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, que nos han entendido y nos han llevado al huerto a todos. Mm. Las cosas, en términos de razonamiento serio, van por otro lado. Y desde luego, yo creo que Uruguay hace un experimento valioso.
Yo quiero aprovechar, Carlos, que estamos con ese tema para, con tu ayuda, contarles a los oyentes algo que se está haciendo más visible en las últimas fechas por noticias y que vemos en los medios de comunicación, que son los llamados Club del Cannabis.
Sí.
¿Esto qué es?
Pues que dentro de la legislación española se puede permitir que haya club de fumadores. Y lo que fumen no está descrito con precisión. Y entonces hay gente que, incluso en razón de un diagnóstico médico, para no tener que estar dependiendo de las autoridades sanitarias o no, ha registrado la posibilidad de, entre todos, tener una capacidad de compra a bajo precio de ciertas cantidades selectas de marihuana y formarlas en ámbitos cerrados donde no hay menores y donde hay un cierto control. Está en el filo de la ley y, desde luego, no está suficientemente regularizado. No es una ilegalidad manifiesta, pero bordea totalmente, desborda lo que es la autorización de los clubes de fumadores. No sé muy bien, está todavía sub judice, no hay una sentencia firme, no hay jurisprudencia, y estamos a la espera de qué es lo que ocurre con los tres que han sido denunciados en Cataluña.
Que están ahí, que efectivamente a lo mejor se han quedado ahí con la trampita, diríamos, ¿no? De en el fondo somos un club de fumadores, no se especifica,
pero es
una realidad que está ahí, pero que
pero
da la sensación
que tiene un
de
precedente los coffee shop.
Sí, sí, claro.
En plan club. Y tiene algún precedente en algunos clubs privados que hay en el Reino Unido, que es mucho más restrictivo que nosotros.
Bueno, que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en todas las cuestiones, sobre todo a ver cómo funciona ese experimento.
Por mi edad tengo que decir, ojalá salga bien y que realmente no puedan pegarle en la cresta al presidente del Uruguay ni a la República del Uruguay. Porque creo que tienen algo de razón.
Y que queremos dejar claro una cosa, que estamos hablando de que estamos a favor de la regularización, lo que no quiere decir es que se esté a favor del consumo indiscriminado de marihuana.
Regulación con venta en farmacia.
En exceso.
Ya sabemos que
hay
farmacias
en
Uruguay que sean grupos de farmacias que se niegan a la dispensación. Bien, también aquí ha habido muchas farmacias durante años que se han negado a la dispensación del preservativo.
Sí, correcto.
Hasta que el negocio ha sido suficientemente importante
para
volver otra vez a vender y ganar.
Bueno, pero que quería yo dejarlo ahí bien clarito, no vaya a ser que alguien diga, ¡hala, las locuras que han dicho!
No.
Hay que aclarar las cosas tal y como se han contado. Carlos Álvarez Vara.
Que es un placer estar
con vosotros.
Siempre.
Hasta
que te esperamos la semana que viene.
Sí. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Ahí viene la plaga.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91 630 2013 o en riosalud.es.
Onda Madrid.
It's raining cats and dogs, our flood and air raid shelter. We sit on an old sofa and keep quiet. We had voices on TV, three idiots in a quiz show. Someone know what tomorrow will win. I love.
En nuestra biblioteca, en el día de hoy, una novela que ya es la tercera, de una autora joven que ha estado aquí ya en más de una ocasión con nosotros. Y además esta novela y esta autora. Hay que decir que muy premiada es ella.
Hombre,
¿eh?
Seguimos sus pasos y nos alegramos de sus éxitos. Su título, el nuevo título, su nueva propuesta, Robinson Girl. Su autora es Rocío Carmona y Sergio ha obtenido el premio Jaén de Narrativa Juvenil, edición 2013.
Y esta voz que estamos escuchando es de Rocío.
No.
Porque además es cantante del grupo Nicosia, es licenciada en periodismo por la Autónoma de Barcelona, también estudia Humanidades, actualmente es directora editorial de Urano y Tendencias, editora del sello Indicios, y como os decía, estaba con nosotros hace más o menos un añito para hablarnos de su anterior novela, El corazón de Hannah, aquella historia de amor. La tenemos ahí. Buen día, Rocío, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, en esta novela, Rocío, se mezclan los géneros de fantasy, ciencia ficción, algo nuevo respecto a tu obra anterior, ¿no? Que era una historia de amor, digamos, una historia de amor pura.
Sí, siempre he hecho novelas muy realistas y en esta hay un componente distinto, que es ese poquito de fantasy o de ciencia ficción, según unos lectores lo llaman de una manera y otros lo llaman de otra.
¿Y a ti cómo te gusta, fantasy o ciencia ficción?
Yo creo que es más fantasy que ciencia ficción.
Vale. Pues fantasy. Y nos contaba Sergio, Rocío, cuando nos contaba un poquito el argumento, nos ubicaba en tu nueva propuesta. Dice, tenemos a la protagonista que de repente va a una fiesta y a la mañana siguiente amanece en una isla desierta, ¿no?
Según abre los ojos.
¿Qué ocurre? Sí, exactamente. ¿Qué ocurre ahí? A ver.
Este es el inicio. No podemos explicar mucha cosa.
No, lo que se pueda. Pero a ver, tranquilízanos. No le han echado nada en la bebida, ¿no? En la fiesta,
eso
no.
Eso hay que irlo viendo a lo largo de la lectura. De momento lo que tenemos es que ella, como cualquier joven en una noche, en este caso una noche especial, porque ella sale a celebrar su 18º cumpleaños, su mayoría de edad, y cuando despierta, en lugar de despertar en su cama calentita donde debería estar, pues se despierta en una playa. Entonces abre los ojos, está en una playa, además una playa extraña, como un cruce entre un paisaje entre típico del Señor de los Anillos, así de estos muy nórdicos, y una playa del Caribe, y empieza a dar vueltas por el lugar y se da cuenta que no solo es una playa, sino que está en una isla y que aparentemente en esa isla no hay nadie. Es un inicio muy... un poco bastante inquietante.
Hombre, poco no bastante, bastante mucho. Tú imagínate, yo me pongo en situación que me meto yo a dormir en la camita y cuando me despierto no sé ni dónde estoy y me dan los siete males.
Oye, pues a mí me apetece.
¿A ti sí?
A mí me apetece.
A mí me da yuyu.
Tú fíjate la cantidad de gente que hoy lunes le hubiese gustado amanecer en esa playa.
Hombre, es perturbador porque somos una especie que estamos muy aferrados a esto de la causa-efecto, ¿no? Que aún tú tiras una pelota en un pasillo y hay un gatito y el gatito se va detrás de la pelota, pero los humanos decimos, cuando vemos una pelota aparecer por el pasillo, decimos, ¿de dónde sale? ¿No? Sí. Y esto es un poco lo que le pasa a ella, que no tiene manera de ubicar qué es lo que ha sucedido y por qué está allí, y entonces es muy perturbador para ella y para la persona que lo está leyendo.
Bueno, en principio decíamos isla desierta, pero van apareciendo otros 5 personajes al menos, y entre esos 5 hay uno fundamental, que es Domen. ¿Podemos hablar de Domen? ¿Por qué es tan fundamental?
Sí, podemos decirlo porque de hecho lo pone en la contra de la novela. Es el personaje masculino que le hace de contrapunto y con el que surge una inevitable historia de amor. Y es un personaje masculino, yo creo que bastante atípico, porque en esta novela creo que los roles tradicionales de chico o personaje masculino que está en una isla y que en teoría debería ser el que lidera, el que protege, el que salva, el que provee, en este caso los roles están un poco cambiados y parece más ella la que tiene este papel. Y en cambio Domen es un personaje misterioso del que sabemos pocas cosas, poquito a poco vamos viendo algunas de su pasado y entendemos qué hace en esa isla. Y es una persona especial y con mucha sensibilidad.
Inevitable, Rocío, referirse a dos obras fundamentales, ¿no? Robinson Crusoe y La isla del tesoro. ¿Es Robinson Girl de alguna manera un homenaje a estas obras y alguna más por ahí?
Sí, a mí me gustan mucho las novelas de islas. Creo que en esta hay un homenaje muy, muy claro a Robinson Crusoe, también a La isla misteriosa, pero sobre todo a Robinson Crusoe, que es una novela que yo leí jovencita y que me impresionó porque esperaba encontrar una novela de aventuras, y encontré más bien una novela con una fuerte carga espiritual del protagonista, que estaba haciendo pues todo un proceso mental y de búsqueda personal que se ve muy reflejado en la novela, que en la época quizás se me hizo un poco más difícil de digerir, pero que luego con los años me pareció muy muy interesante.
Uh-huh. Incluso filosófica.
Sí, ¿perdón?
Y incluso filosófica, decía.
Sí, sí, tiene toda esa carga de búsqueda, incluso religiosa, ¿no? Porque él se lo plantea en términos de religión, pero un lector que no sea creyente pues lo puede transponer y puede pensar que es una búsqueda filosófica y del sentido de la vida.
Uh-huh. Uh-huh. El libro también tiene, digamos, su propia banda sonora, ¿no?
Como suele suceder en mis novelas, sí. Y en este caso de un poco accidental, ¿eh? Porque la novela de inicio, como se presentó a un concurso, tenía otro título, y después de cara a publicarlo la editorial decidió que el título no era adecuado porque no había sido yo demasiado original buscándolo.
¿Onda?
Y había bastantes novelas que se titulaban de forma parecida.
Uh-huh.
Y entonces buscamos otro título y entre las canciones que tiene Nicosia, la banda en la que canta, hay una que se llama precisamente así, Robinson Girl, que es una canción antigua de la banda, compuesta por Frances Miralles.
Sí.
Y que habla de una chica náufraga, que justamente es la gracia de esta novela, y que la distingue de otras novelas de islas y de náufragos, que los náufragos siempre son hombres.
¿Sí?
Y en este caso yo quería hacer una náufraga mujer, para cambiar un poco los papeles.
Aquel otro grupo creo que se llamaba Hotel Gurú, ¿no? Entonces.
Exacto, esta canción de hecho la compuso Frances para Hotel Gurú, y cuando ellos empezaron a hibernar y dejaron de tocar, nosotros la adaptamos a nuestro repertorio, y de hecho es una de las canciones que siempre tocamos porque es la favorita de nuestra guitarra.
Uh-huh.
Y luego nos resultaba curioso que no se nos hubiera ocurrido como título, cuando estaba yo, discutía justamente con Frances, le decía, es que tengo que cambiar de título a novela, nos parecía curioso que hasta el cabo de bastantes semanas no se nos ocurrió que podía ser este.
Uh-huh.
Bueno, menos mal que ahí estaban, en este caso los de la editorial, para echar una manita.
Es que Miralles es mucho, sí. Miralles, ¿no? Es una especie de ascendiente, sí. Para ti, ¿no?
Sí, bueno, él es la persona que me ha guiado en mi carrera literaria, es la persona a la que siempre le envío mis capítulos, mis dudas existenciales, literarias y de todo tipo, y la verdad que sí que me ayuda mucho, y es una suerte poder contar con un escritor tan experimentado que esté sobre los pasos de una que no deja de estar empezando en este mundo.
Bueno, llevas ya tres novelas de éxito, y esta tiene, digamos, un final abierto, Rocío. ¿Eso significa que habrá una segunda parte?
A mí me gustan los finales abiertos, y lo de las segundas partes depende un poco de los lectores. Si lo piden mucho y la compran mucho y la recomiendan mucho, pues al final habrá que escribirla. Pero en principio es una novela autoconclusiva, que el lector, la gracia del título es, ay, del final, es que pueda imaginar, yo creo que queda bastante, bueno, para mí queda bastante claro hacia dónde va, pero lo deja un poco abierto para que sea el lector el que pueda completar los vacíos, los espacios vacíos.
Uh-huh. ¿Qué has querido decir con esa dedicatoria tan poética a los que han naufragado alguna vez?
Es una dedicatoria que yo creo que va para todos, porque sí. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido náufragos y nos hemos despertado en un estado de caos, sí. Y rodeados de problemas, y hemos tenido que bailar con esos problemas y estar ahí, ¿no? Y me parece que lo del naufragio, los naufragios personales son bastante comunes, y me parecía que era una dedicatoria bonita y que podía llegar a todos.
Eso desde luego es cierto. Rocío Carmona, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego.
Que vaya bien, ¿eh?
Hasta pronto.
Te seguiremos la pista.
¿Nos ha gustado esta Robinson Girl? Y la verdad que sí. ¿Quién no ha naufragado alguna vez? ¿Y quién no ha abierto los ojos y se ha encontrado en otro lugar en el que no pensaba que iba a amanecer?
Y que después del naufragio, lo mismo, vienen cosas bonitas.
Sí.
En este caso,
hay amor de por medio.
Un descubrimiento.
Un descubrimiento. Hacemos un alto en el camino, los de Madrid, escuchamos atentamente ahora las noticias, la última hora con Begoña Darcón, y luego regresamos. Estamos contigo si quieres y si te apetece, hasta las 2. Love has no end.
Son las 11.